están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de Nicaragua, específicamente de la construcción de este canal interoceánico, el Canal de Nicaragua, una propuesta de construcción de una vía fluvial que conectaría el Mar Caribe, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Nicaragua en América Central.
Sí, señor. Las obras de construcción, lo hemos dicho anteriormente, pues ya están pautadas para este mes de diciembre. Hay protestas en Nicaragua, hay protestas dentro del país. Incluso algunas protestas piden que se vayan los chinos de Nicaragua. Hemos escuchado, hemos visto las imágenes. Otros pues se le están pidiendo al gobierno de Daniel Ortega que por favor, que no lo permita, que los chinos no deben estar en esta situación. Lo cierto es que sí, que esta empresa china va a comenzar. La empresa se llama la HKND y el costo, el canal está valorado en unos 50 mil millones de dólares. Lo va a financiar la empresa china y 50 años, hay una contratación de 50 años para esta empresa que puede extenderlo por 50 años más, es decir, puede llegar hasta 100 años dirigiendo y pues participando de las ganancias y de toda la operación de este canal interoceánico. Los números los vamos a ir dando poco a poco y también los pros y los contras que significa esto y sobre todo la competencia para el Canal de Panamá.
Nuestros invitados, el profesor Pedro Álvarez, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Rice en Texas, y desde Nicaragua, nuestro colega periodista nicaragüense Joel Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Y yo creo que empezamos por Joel Gutiérrez. Joel, yo creo que es importante destacar que en un solo día el Congreso en Nicaragua, el Congreso Nacional, aprueba la ley de la construcción de este canal interoceánico a petición del presidente Daniel Ortega. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado?
Bueno, a partir de eso fue, digamos, el inicio de la enorme controversia, la forma en que se hizo la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto del canal, cuando la oposición, que es minoría, pero ahí están, habrían querido que se diese una discusión más a fondo y que se dieran más explicaciones y probablemente que se hicieran algunos cambios al proyecto que se presentó por parte del Ejecutivo, ya que hay algunos temas ahí que se teme que podrían crear conflictos serios, especialmente alrededor del tema de lo que tiene que ver el tema de la propiedad, de los centenares de propiedades que probablemente se verían afectadas si este proyecto efectivamente se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el procedimiento que este proyecto, ahora ley, establece para la nacionalización de las propiedades que se van a ver afectadas, las propiedades por donde pasaría el canal, es un procedimiento que da muchísima ventaja a la empresa constructora y casi ninguna protección al propietario de las tierras. El procedimiento incluso es bien rápido. Una vez que la empresa identifica, ok, esta propiedad que está aquí de 30 hectáreas va a tener que ser nacionalizada, entonces hay una notificación, ¿verdad?, al dueño de la propiedad, y en un periodo aproximadamente de 60 días, ya el dueño de la propiedad tiene que entregar su propiedad. Y la empresa que construiría el canal tendría ventajas a la hora de determinar, de definir cuál es el precio que se le va a pagar al propietario. Por eso es que en la protesta que se vio el día de ayer, lo que se vio principalmente, ¿verdad?, y me llamó la atención que los medios estadounidenses hablaban de Nicaraguan Cowboys, de vaqueros nicaragüenses, porque en realidad son pequeños agricultores, pequeños ganaderos que tienen pequeñas propiedades los que se sienten que van a ser más vulnerables a la hora de la nacionalización de las propiedades por donde pasaría este proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas. Hay otros temas que la oposición habría querido que se discutieran más a fondo y que se buscaran, digamos, de la misma forma en que el gobierno en el pasado se ha sentado con el sector privado, con los empresarios, y cuando han tenido diferencias han logrado llegar a consensos. Se esperaba que en este gran proyecto, de la envergadura que tiene esto, pues también se usara el mismo mecanismo, que se discutieran un poco más las cosas y que se hiciera algo más de consenso. Aparentemente el gobierno pensó que esto se le podía empantanar en discusiones en el nunca terminar, y ellos quieren llevar adelante este proyecto a la mayor velocidad posible, y entonces el consenso pues quedó tirado en el camino, y ahora pues se teme que el tema de la propiedad sea uno de los temas más espinosos en el proceso de la construcción de este proyecto, que hay que estar claros. Si se llegase a hacer, porque existen muchas dudas, hay muchas interrogantes sobre esta empresa china, porque aquí se han hecho, los periodistas, colegas periodistas han hecho algunas indagaciones sobre, bueno, ¿de dónde sale esta empresa? ¿Qué otras grandes obras ha ejecutado? Y su trayectoria no dice mucho, ¿verdad? Es decir, cuando se fueron a buscar en el registro de empresas en China, encontraron que las oficinas de esta gran empresa están ubicadas en la dirección del apartamento del chino que la preside. Es decir, bueno, es algo que ni siquiera tiene pues, oficinas y que tiene otros grandes proyectos caminando. Entonces, es decir, hay interrogantes, pero definitivamente que si al país le conviene o no le conviene un canal de este tipo, definitivamente, en mi opinión, que le conviene, porque los beneficios serían muchos de entrada. Toda esa plata que se estaría invirtiendo, ¿verdad?, entraría en la economía nicaragüense y eso ayudaría a dinamizar la economía. Es decir, ellos consumirían una gran cantidad de productos, tanto de construcción como otros, que saldrían de la economía local. Una buena parte de esa inversión quedaría circulando ese dinero en la economía. Habría miles de nuevas plazas de trabajo, entonces los beneficios serían muchos, ¿verdad? Ahora que se le está cediendo a los chinos demasiados beneficios durante demasiado tiempo, ese es el punto pues de discusión, pero desafortunadamente en el lugar que era el lugar propicio para que se hiciese esa discusión, que es en la Asamblea Nacional, pues no se llevó a cabo. Entró lo que aquí llaman la aplanadora, que es la mayoría de votos del Frente Sandinista, y se aprobó básicamente como lo mandó el Ejecutivo.
Claro. Ahora, tú te referías al chino. El chino se llama Wang Jing. Wang Jing es... Sí. Incluso hay muchas agencias que después de hacer un research, lo llaman como el misterioso hombre de negocios que dirige esta empresa HKND. Sí. Lo han cuestionado por la falta de experiencia. Él dirige también el Chinwei Telecom Enterprise Group y también de HKND.
Sí.
Un hombre
que... ellos habían recibido aquí en Nicaragua una licencia para operar una frecuencia de telefonía celular.
Okay.
Eso fue hace aproximadamente 3 o 4 años y eso se les dio la licencia y nunca pasó a nada. No hay. Lo que se buscaba es que hubiese una tercera empresa telefónica. Actualmente aquí opera Movistar española, Claro, que es de Carlos Slim, mexicano. Y se quería que hubiese una tercera oferta para que hubiera más dinamismo en el mercado, más oferta, competencia, ¿no? Cuando tenés competencia, pues el que resulta por lo general beneficiado es el consumidor.
Claro que sí.
Sin embargo, se les otorgó la licencia y no ha pasado nada. Y de nuevo, pues, ¿cuál es la trayectoria de esta empresa? No se le conoce y eso es un tema que, pues, obviamente ocasiona mucha especulación, genera mucha especulación sobre si esta empresa es frente.
Pero hemos perdido el contacto con Joel Gutiérrez. Con lo que él decía es verdad, así se ha publicado, ¿no?, en entrevistas que han ofrecido desde Nicaragua. Y es que esta compañía, después de lograr la licitación, no ha instalado una sola línea telefónica allá en el país centroamericano.
Bueno, pues pasamos entonces a Pedro Álvarez, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Rice en Texas. Profesor Álvarez, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y yo creo que, bueno, nuestro periodista invitado, Joel Gutiérrez, ha hecho un panorama, o nos ha dado un panorama, nos ha puesto en contexto lo que se está viviendo en Nicaragua, desde su punto de vista, como un hombre, sobre todo por los problemas ambientales, en las cuestiones dentro de la construcción. ¿Por qué hacer este canal en Nicaragua en este momento? Es la gran pregunta. Si ya existe el de Panamá, ¿el de Panamá se está calando para llegarlo, para que puedan pasar los megacargueros? ¿Por qué entonces este canal en Nicaragua, que incluso ya está mucho más largo que el de Panamá?
Sí, no, tienes razón. Bueno, los proponentes del canal argumentan de que este canal podría tener una capacidad para pasar a barcos más grandes de los que podrían pasar por el canal de Panamá expandido. Pero en realidad tenemos que preguntarnos si esto es en realidad rentable, porque sería mucho más barato expandir otra vez el canal de Panamá una vez más, o considerar que el canal de Suez ya se está expandiendo también y doblando la capacidad. Y por otro lado, pues, con el calentamiento global, están abriéndose rutas marinas más directas, por ejemplo, entre Shanghai y Nueva York, o Shanghai y Hamburgo, a través del Polo Norte, ¿verdad? Entonces, la demanda, pues, es cuestionable, y la rentabilidad en sí. Este proyecto cuesta tanto que es muy dudoso que se pueda recobrar esa inversión. Es muy dudoso que haya gente pensante con mucho dinero que vaya a invertir independientemente en esto, lo cual pues implica que la mayoría de la verdadera motivación pueden ser motivos estratégicos geopolíticos de China.
¿Cuál es el impacto, le pregunto a usted, ingeniero, el impacto ambiental? Hay que destacar algo, en este caso en Nicaragua se beneficia mucho del recurso hidráulico. ¿Cuál es el impacto, cómo impactaría esto en la preservación hidráulica del país?
Bueno, hay muchos impactos ambientales importantes, pero definitivamente que el impacto al Gran Lago de Nicaragua puede ser devastador si esto no se hace cuidadosamente. El Gran Lago de Nicaragua es el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica y representa un recurso económico importantísimo para suplir agua, por ejemplo, para comer, para hacer comida. Ustedes saben que para hacer un litro de carne necesitamos 15.000 litros de agua para darle de tomar a las vacas, etcétera, ¿verdad? También agua para tomar. Hay 4 ciudades importantes que beben de este agua, ¿verdad? Y a mí me preocupa, por un lado, degradar la calidad de esta agua, ya sea por derrames, ya sean incidentales o accidentales, de petróleo o de otros químicos que van a transportarse. La sedimentación que va a causar el dragado, la resuspensión de sedimento e incluso el transporte de barcos a través del lago, que causa más turbidez, eso puede causar una zona muerta completamente y acabe con la biodiversidad del lago, porque cuando uno resuspende sedimento, uno resuspende materia orgánica que ya estaba sedimentada, la cual ejerce una demanda bioquímica de oxígeno y estimula la eutroficación, el crecimiento de algas. El agua básicamente se pudre y el oxígeno disuelto desaparece, como está pasando hoy en día en el Golfo de México, en la zona muerta, ¿no? Y eso podría pasar en Nicaragua, además de las especies invasivas que traen los barcos consigo, que llevan al lago, que atentan con la biodiversidad, ¿verdad? Y o sea que hay muchos impactos ambientales que nos tenemos que preguntar si este costo ecológico, este costo de disminución de servicios del ecosistema, que tienen valores de billones de dólares, ¿verdad?, que tienen un valor económico importante, va a ser más alto que las ganancias supuestas que tendría Nicaragua, además de los problemas de soberanía y de derechos humanos de los cuales hablamos.
Claro, solamente el profesor hablaba cuando le preguntaba sobre la comparación con el canal de Panamá. Este canal de Nicaragua va a tener una profundidad, de acuerdo a los datos que hemos encontrado, 27,6 metros de profundidad, y va el ancho va a oscilar entre los 230 metros y los 520 metros. Es decir, todos los Panamex o los barcos, estos megacargueros, podrán pasar sin ningún tipo de dificultad por él. De todas maneras, yo creo que el costo ecológico es uno de los costos que se está discutiendo muchísimo. Y también la otra cuestión es la competencia. Es decir, va a haber una competencia, y ya le paso nuevamente a Joel Gutiérrez, ya lo tenemos nuevamente, Johnny, Joel Gutiérrez. Si la competencia que va a haber entre Panamá y Nicaragua con el paso de los barcos le va a dar realmente una ganancia a este canal. Eso no se discute en Nicaragua, Joel.
Bueno, sí se discutió hace algunos meses cuando empezaron las tareas de ampliación del Canal de Panamá. Se decía, bueno, ¿qué va a pasar si el Canal de Panamá, que ya está establecido, amplía su capacidad? Va en realidad a haber mercado, va a haber demanda para este canal y va a permitir una demanda más baja ocasionada por la ampliación del Canal de Panamá, que este proyecto, como mencionaba el profesor Álvarez, pueda alcanzar sus metas de rentabilidad que se han establecido, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, la ampliación del canal y lo que menciona el profesor, que yo desconocía eso, que por el calentamiento global se están abriendo nuevas rutas por el Polo Norte, son factores financieros que tenés que tomar en consideración antes de hacer una inversión de esta magnitud. Y ahora se está hablando de que ya el canal va, que está por arrancar, pero todavía no se está claro de dónde está saliendo la plata y quién lo va a financiar.
Claro, hay que informar también a nuestros oyentes que este canal interoceánico incluye un aeropuerto, dos puertos, un centro turístico, zona franca de libre comercio y otros proyectos. Y me gusta quedarme aquí en lo que dice Joel Gutiérrez. La concesión establece que toda la información sobre la construcción de este canal será confidencial. Solo se le otorga los derechos al señor Jim, pero no le imponen ninguna obligación. Vaya negocio, Joel.
Es decir, mira, es una concesión, desde el punto de vista de un empresario, es un sueño hecho realidad, porque básicamente te dicen, hacer el proyecto esto, y aquí nadie se va a meter con vos, nadie te va a molestar. Es un proyecto, con, como te decía al inicio, con unas ventajas enormes para el grupo que lo ejecutaría, ¿verdad? Y deja en la indefensión a muchos, empezando por los dueños de las tierras por donde cruzaría esto, ¿verdad? Y a muchos otros nicaragüenses que a lo mejor van a ser suplidores de materia prima que esta gente va a construir, si de pronto hay un conflicto por pagos o qué sé yo, esas personas probablemente van a tener dificultades, pues, porque esta gente goza de una serie de beneficios y de protecciones que no es como que los puede llevar a un tribunal normal. Es una concesión extremadamente bondadosa.
Sí, claro que es donde quizás se pone algunas dudas. Profesor Álvarez, el aspecto político puede estar dentro de todo eso y usted lo mencionaba. Hay que hablar, porque todo esto hay que ponerlo también en su contexto. Resulta que Cuba acaba de construir, con inversión brasileña, sobre todo, está construyendo el puerto del Mariel. El puerto del Mariel es un puerto donde también pueden atracar estos Panamex, estos megacargueros. ¿Y pudiera esto tener algún tipo de relación con el puerto del Mariel, la distribución de cargas que pasen por el puerto por este canal de Nicaragua al puerto del Mariel y hacer la distribución hacia el sur de los Estados Unidos? O sea, ¿pudiera haber una concatenarse estos elementos todos de un bloque político que conocemos muy bien en Centroamérica y en América en general?
Yo creo que sí tiene mucho que ver, así como tiene que ver mucho la seguridad energética de China en el futuro. Ellos no tienen suficiente energía para alimentar su economía y necesitan de petróleo, por ejemplo, del Golfo de México, de Venezuela, incluyendo de México, y en un futuro de Canadá por el Keystone Pipeline, que va a traer el petróleo hasta el Golfo de México, desde las arenas de Tar Sands de Canadá también, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con suplirse de materia prima. Y el mismo, pues, modelo de estar llevando de aquí para allá o trayendo de allá para acá, de tener más influencia en esta área estratégica. Pero, como te digo, a mí me preocupa mucho de que ni China ni Nicaragua son modelos de ecorresponsabilidad. Y yo, que he estado a China muchas veces y soy profesor honorario de muchas universidades en China, he visto cómo han destruido el ambiente y sacrificado su futuro económico y el futuro de la calidad de la vida de sus descendientes, de la manera como están degradando los recursos de agua y muchos otros recursos. Y eso es lo que más me preocupa a mí que están haciendo en Nicaragua. Es que nos están diciendo que nos quieren vender, que nos van a hacer un queque delicioso. yo me doy cuenta que no puedes hacer un queque delicioso si lleva huevos podridos.
Claro, profesor, la preocupación suya también la expresan otros y la comparto con ustedes los oyentes, que aseguran que Nicaragua ganaría más vendiendo agua potable que con los ingresos de un canal que hasta dentro de 100 años no sería suyo. Con este canal el país quedaría dividido en dos, la Nicaragua del norte y la del sur, como hubo dos Alemanias. Pero además aseguran que acabar con el lago de Nicaragua sería el crimen más grande de la historia de ese país.
Exactamente, y de Centroamérica en sentido general. Y hay que darse cuenta que este canal también va a pasar muy cerca de la frontera de Costa Rica. Incluso hemos sentido algunas protestas también del gobierno de Costa Rica en este sentido. No tenemos tiempo para más. Le agradecemos mucho, profesor Pedro Álvarez. A ti, Joel Gutiérrez, ha sido un programa, creo que sumamente informativo. Creo que nuestros oyentes hoy conocen un poco más de lo que es este proyecto, a un proyecto, y vemos a ver si se cumple, del canal de Nicaragua, el canal interoceánico de Nicaragua.